A esta hora de domingo es el momento preciso de conectarnos. Viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura. Y estamos listas con Bárbara Bustamante para acompañarles a un viaje. ¿Dónde nos vamos a ir, Barbarita?
Hoy día nos vamos a ir a Alemania, nos vamos a ir específicamente a la ciudad de Berlín y a conocer uno de los capítulos de la historia más terrible y dramático.
Tremendo. ¿Vamos a hablar de la posguerra?
Vamos a hablar de la posguerra, vamos a hablar de una Alemania dividida. Vamos a hablar de la construcción del muro de Berlín.
Tremendo.
Pero vamos a votarlo también.
También, me parece
algo. Lo construimos y lo votamos.
Berlín, una ciudad intensa. Tengo que decir que la vez que estuve presencialmente en Berlín, es impresionante la cantidad de energía e historia que se congrega en esa ciudad y que pesa el alma. Es una cosa muy, muy intensa, que a mí por lo menos me afectó así muchísimo, muchísimo. Así que sí, vamos, me tinca muchísimo. Pero tenemos las maletas, por supuesto, tenemos la energía, tenemos las ganas aquí en la radio, pero con hambre no nos podemos ir.
No nos podemos ir con hambre, así que yo creo que es justo y necesario que comamos algún pedazo de carne, pero tiene que ser de carne de escudero.
Sí, pero yo creo que hoy día, como nos vamos a ir a Alemania, ¿vamos por la cecina de escudero?
Ah, también, tienes toda la razón.
Me tinca que vayamos por la cecina de escudero, porque además hay que decir que ellos no solamente tienen cecinas, sino que además tienen cecinas con certificación sin gluten, ¿sabías tú? Eso es mucho mejor porque uno siempre vincula el gluten con la harina, pero todo lo que son los embutidos llevan en el fondo para poder aglutinar gluten, y carne de escuderos hace cecina sin gluten. Magnífico. Y que son especial para celíacos, así que en www.carnesescudero.cl pueden encontrar las más variadas cecinas, porque no nos podemos ir a Alemania sin Wurz.
No, por supuesto que no.
Obvio. Así que nos vamos con cecinas de carnes escudero, pero además nos vamos junto a Cocha, porque para poder tener un viaje perfecto y para que organicen y te ayuden a organizar tu viaje y puedas tener en el fondo los mejores precios, los mejores lugares y la mayor confianza. Da confianza viajar con Cocha, por eso nosotros en la Red Cultural vamos con Cocha. Ahora nos vamos a ir a España en marzo, nos vamos físicamente, así que se pueden subir al avión con nosotros y ir a recorrer principalmente Castilla, nos vamos a ir a Extremadura y Andalucía. Eso va a ser en marzo. En mayo, finales de mayo, esperamos poder ir al norte de Inglaterra y a Escocia. Y en agosto, Alemania. Así que Berlín, aquellos que hoy día queden contentos con esto, pueden pensar en ir a Berlín y aparte de Prusia, pero no solamente Prusia, sino también Baviera. Vamos a hacer un recorrido bien extenso, si lo permite la situación
del mundo,
de las distintas situaciones, pero eso es lo que esperamos. Y en octubre, ojalá volvamos a tus tierras, Barbarita.
Si Dios quiere, nos vamos a Rusia.
Si Dios quiere, nos vamos a Rusia contigo, la zarina. Así que Dios con la zarina nos podríamos ir a Rusia. Me gusta eso. Así que esperemos que todos estos viajes puedan ser posibles. Mientras tanto, nos vamos desde la radio y con la mente de viaje a Alemania. Y es importante situarnos en una Segunda Guerra Mundial. Comprendamos que la Segunda Guerra Mundial es un conflicto que estalla porque no quedó resuelto el conflicto que llevó a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a castigar el Tratado de Versalles a Alemania, más allá de lo sensato, más allá de lo prudente, y que no le va a permitir levantar cabeza, porque hay que decir que para finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Alemania se va a convertir en la mayor potencia industrial de Europa, pero no va a poder competir con el Reino Unido, particularmente porque el Reino Unido tenía colonias. El mundo se había repartido entre principalmente el Reino Unido y Francia. Alemania e Italia se habían unificado tardíamente y se habían quedado sin colonias, y las colonias implicaban, por una parte, materias primas más baratos, mercados asegurados, y esa razón de la competencia industrial es la que lleva a la Primera Guerra Mundial. Pero una vez que castigan, sobre todo Francia tenía mucha sangre en el ojo.
Alemania pagará.
Contra Alemania. Alemania pagará y la hizo pagar. Y después de que ya la tenía absolutamente en el suelo, la pateó en el piso y realmente eso no asegura la paz, sino que asegura la guerra. Porque lo que hizo el Tratado de Versalles fue impedir que Alemania levantara cabeza, entre otras cosas porque estableció que la culpable de la guerra era Alemania, de todo, que tenía que pagar todos los costos de la guerra, pero además establecía que si Alemania no pagaba las cuotas, se le podían desmantelar las industrias y podían ser ocupadas por los franceses, y eso es lo que iba a suceder.
Claro, ¿cómo iban a pagar si no podían producir?
Exactamente. Y la crisis financiera que precede a todas las cosas que Alemania la va a vivir, porque cuando las guerras se pelean también emitiendo bonos, y los bonos suben de valor cuando uno gana las guerras, pero los bonos colapsan y pierden el valor cuando uno pierde las guerras. Entonces esa crisis financiera de los bonos alemanes va a implicar la mayor hiperinflación de la historia, y esa situación económica, porque cuando la economía no funciona, la política tampoco, finalmente va a permitir que llegue Hitler al poder. Y Hitler, entre otras cosas, va a exacerbar el nacionalismo, sin duda, y va a llevar al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Y va a ganar toda la primera parte de la guerra, porque Hitler en el comienzo va a permitir que sean los generales los que dirijan la guerra, pero una vez que se cree el cuento, va a empezar a dirigir él y va a empezar a cometer errores, la guerra. Entonces, tenemos que situarnos en un Berlín de la última fase de la guerra, donde la guerra finalmente no la gana Alemania, sino que entendamos que el año 41 es el punto de inflexión. Por una parte, Hitler va a decidir invadir la Unión Soviética, y por otro lado, ese año 41 entra Estados Unidos en la guerra, en último minuto, con fuerzas frescas, con bonos frescos, y evidentemente eso cambia la guerra. La guerra la ganan los aliados y Hitler va a terminar la última gran batalla, va a ser de lo que va a ser Europa, va a ser la batalla de Berlín. Hitler se va a suicidar en el búnker junto a la que ya no era su amante, sino su mujer, se había casado con Eva Braun, y Berlín va a ser liberada, comillas, por los soviéticos, y Alemania va a quedar dividida en cuatro zonas de ocupación.
Exacto.
Y dentro de la zona de ocupación soviética va a quedar la capital Berlín, a su vez dividida en cuatro zonas de ocupación.
Exactamente. O sea, desde, para un poco ubicarnos en la fecha, piensen ustedes que el día 9 de mayo de 1945 es el día que Alemania firma su rendición, y va a ocurrir aquí que como los soviéticos habían sufrido inmensamente, probablemente las naciones que más pérdidas tuvo durante la guerra, y se van a enfrentar y van a ser ellos, en fondo, así existe esa idea de que son ellos los que en este avance hacia Berlín logran liberar la ciudad de Berlín. Bueno, el tema es que después de esta guerra, Stalin emerge como un gran líder, y entonces vienen los problemas de qué hacemos con Alemania, y así como tú dices, queda dividida en esas cuatro zonas de ocupación: una para Estados Unidos, una para Inglaterra, otra para Francia y otra para la Unión Soviética. Y Berlín, exactamente igual, dividida en cuatro zonas, pero queda como esa especie de
isla
al interior del sector soviético. Y entonces estaba claro que iban a comenzar a aparecer las desavenencias. Y entonces, en las conferencias de paz, sobre todo en Potsdam, ya comienza a quedar claro que no iba a ser tan fácil ponerse de acuerdo en cómo se iba a administrar Alemania y cuál iba a ser el futuro de esas distintas zonas de ocupación.
Claro, van a haber problemas desde el comienzo. Además, hay que entender que en la posguerra muchas naciones, sobre todo en Europa, estaban bastante devastadas. Pagar en el fondo las cuotas que implicaban la administración de la zona en Alemania van a ser un problema. El Reino Unido va a estar en problemas serios. Esto va a acelerar también el hecho de las conversaciones de volver a unir esta Alemania, de no repetir los errores de la Primera Guerra Mundial, de castigar a Alemania, sino que ayudar a levantar. Y además el temor de el avance soviético, que ya se veía claro que habían avanzado no para liberar, sino que para subyugar. Y de hecho ya en Potsdam se ve cuando le preguntan, ¿no es cierto?, a Stalin. Cuéntate claro. Esa anécdota, esa es muy buena.
Esa anécdota es muy buena, y además que sirve muy bien para entender lo que va a ser, además porque hay que comprender que esto, hay que enmarcar esta realidad, además en este concepto como de la Guerra Fría, que es el escenario que se abre tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que Stalin no estaba dispuesto a retroceder de ninguno de los lugares que él había ayudado a liberar, o sea, no fueron una liberación, sino que fueron en el fondo
una ocupación
por parte de los soviéticos. Y entonces, claro, cuando llegan a Potsdam, piensen ustedes, Potsdam es desde mediados de
Prusia.
Julio a, claro, es Prusia, a los primeros días de agosto del año 45. Stalin llega un poco tarde, es el último en llegar. Se reúnen ahí Winston Churchill, Harry Truman y Stalin. Después Churchill es reemplazado
por Clemens Attlee.
Y entonces Stalin llega tarde porque estaba un poco enfermo, pero cuando llega lo reciben y venía triunfante, imagínense. Y entonces Harriman, que era el embajador norteamericano en la Unión Soviética, le dice: camarada Stalin, estará usted muy contento de haber llegado a Berlín. Y Stalin, un poco molesto, le contesta: el zar Alejandro llegó a París, haciendo referencia al zar que había logrado, o sea, que se había enfrentado a Napoleón y que había llegado hasta la ciudad de París. Entonces ahí uno puede preguntarse:
¿quería llegar a París o más allá?
Pues evidente, quería llegar al Atlántico.
Quería llegar, en el fondo, a ocupar toda Europa, o sea, y generar esta gran potencia. Entonces, evidentemente que esta amenaza de la Unión Soviética, esta situación financiera de Europa, va a acelerar el hecho de que las cuatro zonas comiencen, más bien las tres zonas occidentales, comiencen a conversar de entregar la administración. Y por lo tanto, esta idea de formar lo que va a llegar a constituirse como la Alemania Federal o la Bundesrepublik Deutschland. Pero esto ya se va a ver el quiebre cuando le plantean la idea de unir Alemania. Stalin dice: no, yo no voy a devolver lo mío por ningún motivo. Y entonces, en el momento en que ya se decreta las tres zonas, es decir, la parte francesa, la parte del Reino Unido, claro, y la parte, en el fondo, americana, unirla y formar esta Bundesrepublik Deutschland, inmediatamente, como digamos, como respuesta a esto, se establece lo que va a conocerse como la Deutsche Demokratische Republik, que es la República Democrática Alemana, que va a quedar bajo la esfera soviética. Y al interior de ese espacio, esta isla de Berlín, que va a ser una papa caliente, que te la encargo, porque básicamente lo que va a querer hacer Stalin es comérsela. Y va a ser un bloqueo para comérsela. Y los americanos van a decir: no, 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 este es un gallito político, Berlín no puede caer, y lo van a mantener con un puente
mediante
aéreo.
El puente aéreo, exactamente, ese puente aéreo, de los puentes aéreos más famosos de la historia. No es el primero, porque antes había producido uno cuando se inicia la Guerra Civil Española. Había que trasladar a Franco y al Ejército de África al continente. Ahí se produce también,
claro,
ese puente
aéreo.
Claro,
que Franco se había hecho como en Melilla, en toda esa zona.
Claro, exactamente. Pero este es el puente aéreo más famoso porque a lo mejor muchos de ustedes lo tienen en la retina, o sea, de esos aviones donde caían dulces.
Sí, Hershey, en el fondo, los que llevaban los alimentos antes de aterrizar se conglomeraban niños y tiraban chocolate Hershey.
Claro. Desde los aeropuertos, en el fondo, era un despegar constante de aviones para mantener...
Para abastecer, para llevar alimentos.
Claro, porque Stalin quería era que ese bloqueo tuviera como consecuencia el hecho de que finalmente la parte occidental de Berlín tuviera que rendirse producto del hambre. O sea, si estaban completamente desabastecidos, y caer, en el fondo, quedarse con todo Berlín. Pero Berlín resiste, Berlín no cae, y eso es lo que ya, en el fondo, va a precipitar la oficialización, podríamos decir,
del reconocimiento de las dos Alemania.
Claro, la República Federal Alemana, por un lado, con capital en la ciudad de Bonn, y la República Democrática Alemana, con capital en Berlín.
Que además hay que decir que lo que va a quedar, porque Berlín había quedado sumamente destruido después de la guerra, hay que comprender que no solamente Alemania quedó destruida y dividida, sino que la última fase de la guerra fue una fase en la que hubo bombardeos con dobles bombas que abrían los techos, bombas incendiarias sobre todas las ciudades alemanas. Por lo tanto, Berlín en particular, que era la capital, quedó absolutamente destruida. Pero además hay que decir que cuando se produce la división de la zona, toda la zona más bonita de Berlín, la zona más histórica, va a quedar en manos de la República Democrática, y por lo tanto ese Berlín occidental y oriental que va a quedar dividido, donde está la puerta de Brandenburgo, que de hecho se hace como un huevito para hacer esta división. O sea, el único edificio emblemático que va a quedar al lado del Berlín occidental va a ser el Reichstag, que obviamente estaba todo destruido, y se va a empezar a reconstruir. De hecho, hay unas fotos, porque la catedral, por ejemplo, quedó totalmente destruida. Hay unas fotos que temprano, en la época de la DDR, que le hacen una cúpula muy ordinaria, pero la rearman ahí después, posteriormente en el tiempo, porque cuando hoy día uno va a Berlín hoy, uno no ve los vestigios de esta división. Es una ciudad integrada, una ciudad moderna, una ciudad donde uno se pregunta dónde está el muro, porque cuando se produce esta división todavía no hay muro.
No, para que exista muro, faltan varios años. El muro se construye recién en 1961. Lo que pasa es que se va a comenzar, o sea, la ciudad queda dividida y con el paso del tiempo se va a ir rigidizando, van a existir puntos de control para pasar de un lado al otro lado de la ciudad. Esos puntos de control van a ser cada vez más, o sea, cada vez va a ser más difícil el paso de un lado hacia el otro.
Vamos a contar esa historia de cómo llegamos a la construcción del muro de vuelta de comerciales.
Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas. En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura, junto a Carmes Escuderos y a Cocha. Y estamos en Berlín. En Berlín, posguerra, ya lo tenemos un Berlín dividido, ya no en las cuatro zonas, sino que se han juntado las tres zonas occidentales y se ha formado la República Federal Alemana, donde se ha elegido como canciller, primer canciller, a la figura de Konrad Adenauer, que era una figura de centro, había sido alcalde de la ciudad de Colonia, había tenido un rol en la resistencia, había estado preso por los nazis en dos oportunidades, su mujer lo va a pasar bastante mal al respecto, había sido además, hay que decir, el primer gran hombre moderno que había inaugurado las primeras autobahn, es decir, estas carreteras del futuro. O sea, un hombre muy, digamos, de visión de futuro, pero a su vez que había dirigido primero el Zentrum y posteriormente había sido el creador de la democracia cristiana en lo que es Alemania. Así que la reestructuración hombre.
Claro, o sea, es el, podríamos decir, el responsable junto con su ministro
del milagro alemán. Su ministro de, precisamente para allá voy, porque hay que decir que Konrad Adenauer va a tener una visión para la recuperación de Alemania distinta, porque después de la posguerra, y aquí hay que retroceder un poco la historia para plantear que en 1848 Marx escribe el Manifiesto Comunista, que le va a dar una visión científica al socialismo, y en la segunda mitad del siglo XIX va a empezar a soplar con más fuerza y más estructurado el mundo socialista. Y después de las guerras, y en particular después de la Segunda Guerra, lo que va a primar va a ser la idea de socialismo. De hecho, el Reino Unido van a ganar las elecciones del año 45 los socialistas, y no Churchill. Churchill gana la guerra, pero pierde la paz. Una cosa realmente impresionante. Entonces eran todos socialistas, más o menos socialistas. Unos querían total control del Estado, pero otros querían la intervención del Estado en la economía sí o sí. Y había un pequeño grupo, muy pequeño, minoritario, absolutamente marginal, que se van a reunir en un hotel en Suiza, que se constituye como la Sociedad Mont-Pelerin. Y en esa Sociedad Mont-Pelerin, convocada por lo que se va a conocer después como la Escuela Austriaca de Economía, por Ludwig von Mises, por Friedrich von Hayek, y entre ellos, bueno, estaba Karl Popper, figuras importantes, pero también estaba Ludwig Erhard. O sea, era un miembro de la Sociedad Mont-Pelerin. Y los de la Sociedad Mont-Pelerin consideraban que no podía haber libertad política si no había libertad económica. Y que la libertad económica era esencial para que hubiese libertad y que el Estado no debía intervenir en la economía. Entonces, cuando todos decían que el Estado tenía que intervenir en la economía, particularmente porque se va a entrar a un consenso keynesiano, esa idea keynesiana de Maynard Keynes, un economista británico de la Universidad de Cambridge, que va a ser tremendamente influyente en esta posguerra con su gran libro La Teoría General, que se va a imponer en todas partes y que además después de la crisis del año 29 parecía ser que efectivamente el capitalismo necesitaba cotos, sí o sí. Y eso lo compró hasta Estados Unidos, porque hay que decir que el presidente Roosevelt, que va a terminar, va a ser el gran protagonista de la Segunda Guerra Mundial, va a terminar comprando el mundo keynesiano también. Entonces, Konrad Adenauer nombra a Ludwig Erhard. Y Ludwig Erhard, entre otras cosas, porque cuando nosotros hablamos del consenso keynesiano, no solamente intervenir, el Estado intervenga en la economía, entre otras cosas plantean que el Estado debe fijar los precios. Y por lo tanto, si nosotros pensamos, el mundo entero tenía eso. Chile también. Chile desde los años 20 tenía, por la República Socialista, que duró poco, pero que dejó un legado tremendo y dejó este comisariato de precios que fijaba los precios en todas partes. Entonces, todo el mundo fijaba los precios y la gente pensaba que cómo alguien va a saber cuánto cobrar si el Estado no dice cuánto hay que cobrar. O sea, la gente estaba convencida de que ese era lo lógico. Y lo que hace Ludwig Erhard, creyendo en la libertad económica, es liberar los precios. Y es más, le dicen, pero ¿cómo la gente va a saber? La gente va a saber. Y se produce el milagro alemán. O sea, mientras que el Reino Unido, que había optado y había ganado la guerra, había optado por el socialismo, tenía colas, porque entendamos que cuando se produce la fijación de precios, generalmente los productores, cuando el Estado te dice cuánto cobrar, a veces deciden no producir. Eso implica que haya carencia, y la única manera que se distribuyan las cosas que son carentes cuando hay una menor oferta y mayor demanda es a través de colas. Entonces, mientras habían colas para obtener, digamos, productos en el Reino Unido, bien avanzada la posguerra, en Alemania no había colas y los escaparates estaban de las tiendas estaban llenos. Y ese es el milagro alemán. Entonces la República Federal empieza a ir como avión, la República Democrática, porque aquí es importante, son dos modelos económicos que parten con un mismo sustrato. Eran todos alemanes.
Claro.
Todos hablaban alemán.
La misma materia gris.
La misma materia
había
gris.
Un lado
Alemania había quedado totalmente destruida por igual. ¿Ya? Y por lo tanto partían de lo mismo, o sea, capital cultural, o sea, todo eso era lo mismo, y dos modelos económicos. Y uno le empieza a ir bien y el otro le empieza a ir mal.
Claro, y en el otro lado, en esa República Democrática Alemana, estaba la figura de comienza a Walter tomar, Ulbricht. Claro, a partir de la década ya 1950, comienzo del 50, aparece la figura de Walter Ulbricht, que se transforma en este hombre fuerte dentro de la RDA y que hace completamente lo contrario que se había hecho en la República Federal Alemana. Y entonces siguen existiendo las colas, sigue existiendo el mercado negro, porque él toma el modelo soviético, ¿ya?, en base a la creación o a la estructuración de la economía en base a esos planes quinquenales, que van a ser un verdadero fracaso. Entonces, y a establecer el mismo sistema que se había establecido en todas las naciones que habían quedado bajo esa órbita soviética, lo que comúnmente los soviéticos llamaban estas democracias populares, pero que la verdad de democracia tenían nada,
el puro nombre,
porque había un completo control del Estado, había censura de la prensa, o sea, no existía el concepto de la libertad ni individual, ni económica, ni política. Entonces, son dos realidades diametralmente opuestas. Y ahí se va a comenzar a producir el gran, gran drama para la República Democrática Alemana, porque como era una Berlín, ¿ah?, era una ciudad que todavía estaba abierta, que compartían en algunos casos medios de transporte, por ejemplo, que habían estos lugares de paso, estaba permitido que, por ejemplo, uno pudiera trabajar en la República Federal Alemana, pero vivir en la República Democrática. Y ahí es donde viene el verdadero drama, porque comienza a haber
migración.
Un éxodo de población impresionante.
Bueno, cuando todos dicen que migrar es un derecho humano, las personas siempre migran de un lugar a otro porque quieren estar mejor, porque no están bien en el lugar que están y buscan más mayores y mejores oportunidades en otros lugares. Por lo tanto, las migraciones siempre se producen de economías deprimidas a economías que están mejor. La gente busca estar mejor. Yo todavía no conozco a nadie que migre para estar peor.
No, claro.
Eso no existe. Entonces, efectivamente, en esta flexibilidad que había, porque aunque estaba dividido, la frontera permeable, si uno piensa en la propia figura de la propia Angela Merkel nace en la posguerra y nace precisamente en la Alemania Federal, pero su padre se traslada como pastor a la Alemania Democrática y la familia se traslada a vivir allá, pero la frontera permeable, pero cuando ella era pequeña, esa frontera permeable se va a terminar siendo rígida. ¿Por qué? Porque efectivamente muchísimos alemanes van a empezar a emigrar de la Alemania Democrática a la Alemania Federal. Y eran tantos los números, se va a producir una fuga de talento, principalmente la gente joven, la que más quiere irse. Y eso es lo que sucede también cuando los países empiezan a fracasar, porque aquellos que son mayores dicen, no, me quedo, ya viví mi vida,
claro,
bien. Pero la gente
y tienen
joven.
Tiene el riesgo y el peligro y siempre la pregunta, ¿qué voy a hacer con la
todo
salud?
Nuevo, en fin.
Claro.
Entonces la gente joven es la primera en que busca irse.
Lo que era dramático era el caso de los médicos, que en general estudiaban en la República Democrática, terminaban sus estudios, emigraban a la República Federal en tal número que la República Democrática incluso no era capaz de formar nuevos médicos, porque claro, una carrera que demora su tiempo, y la escasez comenzó a ser tremenda.
Y este rumor de hacer algo, digamos, para arreglar esto, de hecho el propio Walter Ulbricht venía planeándolo hace tiempo. De hecho, él hay una propaganda porque ya estaba esta idea de sobre la mesa, el rumor de la posibilidad de un muro. Y él mismo parte diciendo, dice, Niemand, eine Mauer zu berichten, nadie ha dicho que va a construir un muro. Y dice eso públicamente, pero al poco andar...
Lo tenían absolutamente organizado, era la Operación Rosa. Walter Ulbricht junto con Erich Honecker.
Ese mismo que murió aquí.
Sí, el mismo que murió aquí. Erich Honecker tenían absolutamente planeado, y entonces era el día 13 de agosto del año 1961. Hay que recordar y hay que hacer énfasis en esto para entender lo bien planeado que estaba, porque era un día domingo.
De verano.
Agosto.
O sea, esto es como decir febrero, domingo.
El 13 de febrero, claro. El 13 de febrero, o sea, no, aquí en la ciudad de Santiago no hay nadie. Toda la gente está de vacaciones, está en otra, ¿no?, en ambiente de vacaciones. Y entonces esa noche se dio la orden de iniciar, en el fondo, levantar el muro de Berlín. Un muro que era, para la Alemania democrática, probablemente la única posibilidad de darle una alternativa al régimen y que no se derrumbara.
Eso, o sea, literalmente es la idea de decir, nos vamos a quedar, vamos a convertirnos en un estado fallido si toda la gente se va. Y la idea es encerrar a toda una población. Yo siempre parto cuando hablo de la charla, hago una charla del muro de Berlín, yo digo, muros ha existido mucho en la historia. Sí. Y todos los muros son para evitar que la gente entre. Pero este muro en particular es un muro que se hace para evitar que la gente salga. Es algo muy curioso, forzosamente para quitarles la libertad de migración.
Exactamente. Entonces, claro, porque era esa única posibilidad de que el régimen siguiera existiendo. Entonces fue efectivamente ponerle un candado para dividir Berlín, pero no solo eso, hay que entender también, esto en un comienzo van a ser alambradas, ¿no?, que van a marcar,
van a amanecer un límite, con un alambre de púas.
Claro, pero eso va a significar que familias van a quedar, o sea, que uno podía vivir a una distancia de una cuadra y van a quedar viviendo en los distintos sectores, sin la posibilidad de transitar. Se van a restringir al máximo los puntos de control, y no solo eso, hay que pensar que en toda la frontera de toda la Alemania e incluso de la Europa del Este, esa frontera va a ser cada vez más rígida con los puestos de control para no permitir...
La cortina de hierro.
Esa es la cortina de hierro que divide a Europa en dos realidades completamente opuestas, y que en el fondo, claro, el objetivo va a ser evitar que la gente salga. Porque la gente, uno podría pensar, bueno, a lo mejor me voy, viajo y me entro por Austria, y me voy, paso por Hungría y cruzo. No, aquí había que bloquear completamente esa posibilidad. Y entonces, claro, comienzan estas alambradas, comienzan a verse las realidades trágicas de estas familias separadas, de calles que quedaron, no sé, pues la vereda era parte de una Alemania y la calle era parte de otra. Y comienzan a vivirse esas historias que de repente en ciertas personas con nombre y apellido nos llegan y duelen incluso en la actualidad. O sea, ¿cuántos fueron las personas que intentaron cruzar, que murieron intentando cruzar? Los propios guardias, ¿no?, que se dieron cuenta de esta realidad y que en los últimos instantes lograron saltar. O historias como la de Peter Fechter, que muere, ¿no?, en esa zona intermedio, ¿no?, en la zona, porque el muro se va a ir rigidizando, se va a ir sofisticando con el paso del tiempo para poder hacerlo cada vez más seguro y para poder evitar que la gente cruzara, porque efectivamente va a llegar un momento que de las alambradas vamos a pasar a un muro de concreto, un muro de concreto al que se le van a ir poniendo distintos sistemas, o sea, esos erizos, así, esas rejas para no poder cruzar. Se van a hacer las puntas redondeadas, el muro se va a pintar de blanco para poder ver si alguien está escalando, va a estar completa y absolutamente eliminado.
Después no, se va a poner la L hacia abajo para evitar que un camión lo pueda botar, en fin.
Claro. Se va, y después van a hacer
la tierra de nadie, dos muros. Dos muros con un espacio.
Exacto, esa es la tierra de nadie, por eso recordaba el caso de este Peter Fechter.
sí. Que es uno de los casos más...
Bueno, de hecho, Peter Fechter es a quien Nino Bravo le dedica la canción Libre. La canción Libre es precisamente para ese joven de 18 años que junto con un amigo que además llevaba flores porque tenía su familia al otro lado, el amigo alcanzó a cruzar, pero a él no, lo balearon y lo dejaron ahí que se desangrara. Y es más, están los videos donde están los gritos del otro lado pidiendo que lo saquen, finalmente los de la Alemania Democrática, porque quedó ahí la tierra nadie, lo sacan, pero ya era tarde y claro, muere. Se convierte en el primer mártir. Y de hecho, cuando uno ve, porque hasta el día de hoy queda poco muro en Berlín, pero hay una parte que está dedicada a los mártires. Y precisamente está ese nombre que quedó en la retina, porque se convirtió en un inmortal de la que representa todas aquellas personas que murieron intentando cruzar para juntarse con su familia.
Claro, Peter Fechter de hecho había, quería el permiso para ir a visitar a su hermana que vivía al otro lado, lo había solicitado, no se lo habían dado, y decide hacer el viaje y saltar, y no resultó y se convierte en esa especie de mártir. Casos como él, bueno, son muchísimos, y casos, y también como tú comienzas a ver cómo el ingenio del ser humano inventa las cosas más increíbles para lograr...
Hay un montón de documentales respecto a todas estas, digamos, esta creatividad para poder buscar una salida. Es más, durante un tiempo el metro seguía funcionando de un lado para el otro y había estaciones que estaban cerradas. Hay algunos que salieron por ahí, otros que hicieron túneles. Hay una familia en particular que hizo un globo aerostático, claro, con unos balones de gas y con tela, y que de hecho la, el primer viaje que iban con niños chicos, sin saber, porque además este globo aerostático era bien casero y por lo tanto no era dirigible precisamente, y cuando aterrizan se dan cuenta que todavía están en la Alemania Democrática. Y lo peor de las cosas es que después aparece en la prensa que descubrieron esta tela, y esta familia sabía que los iban a encontrar, o sea, la Stasi rápidamente los iba a encontrar, y deciden intentarlo nuevamente, y hacen otro globo aerostático y finalmente logran escapar y llegan al otro lado. En el, lo que es hoy día el museo que está ahí donde está Checkpoint Charlie, porque hay que entender que los pasos eran paso A, B, C, I en código, en el fondo militar se dice la alfa, beta, Charlie. Entonces Checkpoint Charlie era el paso del sector americano. Bueno, ahí hasta el día de hoy una parte que hoy día es moderno, así como una especie así como de Times Square, en cierto sentido, con luces luminosas, donde está el museo, hay varios museos del muro, hay una tienda en la esquina bien grande, donde todavía venden pedazos del muro y venden en el fondo los letreros de, en el fondo, Checkpoint Charlie, usted está pasando al otro sector, en fin, todo ese tema, pero en la calle está la caseta, todavía, la misma caseta del lugar donde estaba este paso. O sea, si uno ve las fotos hacia el pasado, estaban estos edificios, estaba este paso que tenía los guardias. Entonces, hoy día el paso está abierto, pero la caseta está en el medio con sacos y en el fondo, bueno, todo el mundo se va a sacar la foto.
Pero evidente.
Evidente. O sea, el
además que el Charlie. Claro, Checkpoint Charlie fue uno de los momentos que estuvieron los tanques con los cañones apuntándose, y eso iba a ser, o sea, la tercera guerra, que habría tenido otras características bastante más... más tremenda, así que no, se hubiera producido el enfrentamiento.
Tremendo. Bueno, vamos a seguir hablando de esta historia, de esta Alemania, de este Berlín dividido, de este muro de Berlín, porque a la vuelta de comerciales vamos a contar la historia de cómo desapareció y hoy día tenemos un Berlín nuevamente integrado. Volvemos en un instante. Directora de Revista Velvet, y les quiero contar que desde el 1 de marzo estaré aquí en Radio Agricultura junto al periodista Gonzalo Feito. Tendremos un espacio para compartir los más diversos temas que son de tu interés: magazine, actualidad, política, tecnología, entretención y mucho más. Todo lo que debe tener una revista radial. Mirada Velvet, agéndalo desde el 1 de marzo a las 5 de la tarde aquí en La Agricultura.
Catherine Echaíz y Gonzalo Feito en Mirada Velvet.
por Agricultura, agricultura.cl, en YouTube, Agricultura TV, en redes sociales y también descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura, hablando de la ciudad de Berlín, de la historia de este muro. Y bueno, esta gente aquí, hay que decir que las realidades de un lado de la Alemania y de la otra eran muy distintas. Una tenía no solo el milagro, sino que se va a convertir en el ejemplo de la economía social de mercado, mientras que el otro lado va a tener carencia. Menos mal que nosotros no estamos ahí, porque nosotros no tenemos carencia y tenemos carnes escuderos puestas en la parrilla que están deliciosa. Yo esperando que termine esto porque ya huele asado.
Ya huele asado, sí.
Sí, pues además podemos viajar, entrar, salir con Cocha de la mano, que nos lleva a todas partes con la mayor confianza y la mayor tradición. Llevan tanto tiempo organizando viajes.
La tranquilidad absoluta de que viajar con Cocha todo va a...
Bueno, por eso la Red Cultural hace los viajes con Cocha. Porque con la Red Cultural hacemos los mejores viajes de la mano de los mejores y con las mejores guías.
Sí, con las mejores guías, simpáticas, entretenidas.
Contándoles la historia, pero pasándolo
contando cuentos.
Contando muchos cuentos y muchas anécdotas. Así que contando anécdotas, volvemos a la ciudad de Berlín. Este Berlín dividido, estábamos precisamente hablando de las distintas técnicas y podríamos decir creatividad para poder sortear y cruzar al otro lado, que hubo muchas historias al respecto, pero hubo también muchísimas más historias de que los que no pudieron salir y que se tuvieron que quedar. Hay que decir también que políticamente, una vez que se construye el muro, no inmediatamente, porque el muro de Berlín significó un respiro para los americanos, en el sentido de que
eso nadie
Berlín
lo dijo y nadie
nunca
lo
nadie lo dijo, nunca lo hay y lo va a reconocer, pero ciertamente esta era una papa caliente de un tire y afloje, que en cualquier momento se podían comer Berlín, pero ya establecer un muro implicaba respetar y establecer un coto. Ya, esto se mantiene libre y esto es nuestro. Y claro, ese sentido políticamente era un descanso.
Sí, era un descanso porque uno tiene que pensar y recordar que estamos en el periodo de la Guerra Fría y por lo tanto los focos de atención de Estados Unidos son múltiples. O sea, hay que entender que...
En 1950 estalla la Guerra de Corea,
claro.
En la década del 50 estalla también la Guerra de Vietnam, que se va a extender hasta los 70.
Años.
Y el 59 tenemos la Revolución Cubana, o sea...
Claro, y entonces, y precisamente...
Y así,
claro, y el muro se construye, se comienza a construir en el año 61, que es precisamente en la época en lo que Cuba está haciendo, o sea, un gran problema, porque se ha producido el triunfo de la Revolución Cubana, el desembarco con Bahía Cochinos, que es un fracaso, y en el 63 la crisis de los misiles en Cuba.
Claro, entonces, y después
Estados
de la crisis
Unidos
de los misiles,
el problema atrás.
Claro, y después de la crisis de los misiles, Nikita Khrushchev con Kennedy, que era este joven demócrata electo, que era como la esperanza así puesta, se juntan. Nikita Khrushchev encontró que era un niño. ¿Ya? Y lo miró en menos, pero en 2 segundos. Y es más, eso fue lo que finalmente aceleró que tomara, hiciese el muro de Berlín. O sea, ahí uno se da cuenta cuánto se envalentonó de verle tan pequeño,
claro, diciendo,
tan inexperimentado de alguna manera.
Claro, y mientras todo eso pasaba, o sea, todo el mundo preocupado de una serie de focos de conflicto que podrían haber llevado el mundo de nuevo a un enfrentamiento ya de características nucleares, hay que pensar que piensa en el año 65, o sea, solo 4 años después, ya tenemos este muro que es doble, que tiene 4 metros de altura, que tiene este espacio de la muerte en el medio, que se va sofisticando cada vez más, y todo eso lo que demuestra, o sea, toda la inteligencia, toda la hora hombre que había detrás de mantener esta estructura que no permitiera
que
a la gente salir.
Además cambiaban a los guardias que no podían ser de berlineses, los traían de otras partes,
claro,
para que estuviesen dispuestos a disparar, y después incluso los ponen a disparo automático para efectivamente
claro,
impedir ese racionamiento humano que pueda decidir no hacerlo.
El gran problema era, claro, que si eran seres humanos los encargados de abatir a alguien que estuviera intentando cruzar, eso podía significar que un ser humano en algún momento de que disparar tenga alguna cosa, algún remordimiento, alguna formación ética que te lo impidiera. Entonces, por ejemplo, nosotras dos no podríamos haber sido guardias del muro porque era evidente que yo no iba a ser capaz. Si tú en algún momento no actúas bien, yo no voy a ser capaz de dispararte. tampoco.
Qué bueno saberlo.
Sí, es importante, por eso te lo digo. Así que nosotras podríamos, pero no nos habrían contratado para ser guardias del muro. Así que por eso era, ponen ese mecanismo de disparo automático para que no fuera una decisión de un ser humano matar a otro. Entonces esta cosa se va como...
sofisticando.
Cada vez más.
Bueno, de hecho, en la ciudad de Berlín no quedan muchos vestigios del muro. Hay algunos segmentos, por ejemplo, en la Potsdamplatz hay como tres pedazos, que de hecho son mismos pedazos que son un solo bloque. Uno lo encuentra afuera del Imperial War Museum en Londres. En la entrada hay un pedazo que mucha gente día, millennial, centennial, si todo lo que los quiera llamar, X, Y, Z, lo que tú quieras llamar, no tienen idea lo que es. ¿Ya? No tiene idea.
No.
Es como que nunca hubiese existido. Entonces, ahí en la Potsdamplatz hay tres. Después hay una zona donde está el museo de la Gestapo, que tiene todos los horrores de la Gestapo. Afuera hay una corrida larga de muro, que ahí uno ve el muro, pero en otras partes uno ve solamente la línea. El suelo de donde estuvo. Pero a las afueras, en un fondo bastante retirado, hay un museo del muro que vale la pena, si van a Berlín, visitar, que está lejos, bastante lejos. Hay que caminar cantidad, pero como a mí en las ciudades me gusta caminar como Kung Fu Panda, caminé y llegamos a este lugar donde el muro además está, uno ve una corrida larga, pero además uno ve la tierra de nadie, ve el doble muro, ve, siente un poco esa, y además hay una torreta donde uno se puede subir, el museo que va contando todas estas historias, que en el fondo tiene estadísticas de cuánta gente migró antes, o sea, cosas súper interesantes. Un museo que no tiene objetos, sino que tiene puras infografías muy bien puestas, y arriba tiene un mirador donde uno puede ver y dimensionar desde arriba esta visión de los dos muros y la tierra de nadie, con la torreta puesta, ¿no? Una cosa que sobrecoge el corazón. Yo te dije al comienzo del programa que Berlín es muy intenso, porque uno visita primero el Museo Histórico y ve, por ejemplo, todas las propagandas de cómo los nazis suben al poder, y que uno dice, wow, una cosa increíble. Va al Museo de la Gestapo y uno queda, wow. Uno va precisamente en donde estuvo el muro y tiene todo un barrio nuevo donde está la Sony Center y todo ese tema, y ahí, en el fondo, hacia la Puerta de Brandenburgo está todo el memorial del Holocausto, que en el fondo son como tumbas, así como tumbas que salen con distintos niveles, con unas calles entre medio, que es bien impresionante, pero debajo de eso está el Museo del Holocausto. Entonces, la verdad es que entre museo y museo, ¿con cuál tú sales con el alma puesta? ¿Y para qué decir cuando uno va hacia el otro lado, hacia el Berlín más histórico, y va? Hay dos museos puestos. Uno son, en el fondo, los cuarteles de la Stasi, y por otro lado está lo que son las prisiones de la Stasi. Eso vale la pena ir a verlo porque es una cosa impresionante. O sea, toda esa historia, o sea, cuando uno ve todo esto, uno dice, esos pobres alemanes que vivieron en Berlín en el siglo XX, qué cosa más infeliz haber nacido en Berlín. No sé, piensa tú haber nacido en Berlín, no sé, en 1910 o 1920, o sea, porque te tocó vivir la Segunda Guerra Mundial,
claro,
te tocó vivir así, la ocupación soviética.
Y un sufrimiento, claro, un sufrimiento tan permanente.
Permanente.
Durante todo, o sea, decís, el siglo
XX. No puede ser peor. No, en la historia de Berlín todo puede ser peor. Y además, entre medio, cuando uno recorre la ciudad, por ejemplo, cuando uno llega a la zona donde estaba la vieja estación de tren, que la decidieron mantener porque Berlín se ha reconstruido, yo diría, renacido como el ave fénix. Ahora, ellos decidieron mantener y que se vea lo reconstruido, que es la forma de reconstruir, claro, alemana, donde tú puedes ver los vestigios anteriores y tú puedes ir, se completa, pero
mezclando,
sobre todo la zona de las ínsulas donde están los museos, tú ves lo que quedó del museo y los edificios son modernos, el Museo de Pérgamo, una, claro, cosa fantástica, en fin. Pero en la zona de la estación se decidió no reconstruir. Y quedó el pedazo de estación, que es un pedacito, que queda ahí en la nada, donde uno ve y rápidamente dimensiona, claro, la destrucción de lo que se denomina después de la guerra esa Stunde Null, hora cero. Pero además, no solo la Stunde Null, hay una serie en Netflix muy buena que cuenta precisamente sobre esa Stunde Null, esa ocupación soviética en ese momento después de la batalla de Berlín, donde los soviéticos tenían mucha bronca porque tenían 20 millones de muertos. Entendamos que los mayores muertos de la Segunda Guerra Mundial se van a producir en Leningrado, mucho más que Hiroshima y Nagasaki. O sea, la gente no se imagina eso en cantidad numérica. Entonces venían con mucha sangre en el ojo, lo cual es muy entendible, pero se va a producir un horror porque, por ejemplo, en Berlín, Berlín va a ser una casa de puta, literalmente. Van a violar a todas las mujeres, no va a quedar ninguna mujer niña sin pasar por lo soviético. Hay que decirlo, lo van a pasar realmente mal. Bueno, esa serie está situada en ese minuto. En ese minuto de la hora cero, de esta tragedia de sobrevivencia, de tráfico de cosas, de carencia de alimento, de donde lo ético se desdibuja. Entonces Berlín tiene mucho. Real.
Y ahora que estabas mencionando una serie, no hay que dejar de mencionar que también hablaste de la Stasi, que es este aparato de espionaje más potente de la historia. Que es fácil encontrar la película La vida de los otros, que muestra muy bien lo que era la Stasi, lo que significaba, o sea, la nula libertad de movimiento, de pensamiento, de acción, de absolutamente todo, en el fondo, dentro de esa Alemania en la que uno podía estar siendo constantemente vigilado. De hecho, se dice que los archivos de la Stasi se abrieron después de que el muro cae y que hay gente que hasta el día de hoy no se atreve a ir a revisar esos archivos porque uno podía ser vigilado por su propio hermano, por una tía, por un vecino, o sea, por cualquier persona. Por lo tanto, antes de enterarse quién lo vigilaba a uno, es mejor dejar
No saber. Bueno, la serie que yo estaba recomendando se llama en castellano, Los Derrotados. ¿Ya? Y Los Derrotados, además, es protagonizado por una actriz que es por una actriz alemana fantástica, que tiene otra película sobre el mismo tema, que en el fondo se llama como Una Mujer en Berlín, y que precisamente el mismo tema, solo que es una película. Ella era bastante más joven cuando hizo esa primera película y ahora está bastante mayor. Ella arma como una especie de policía dentro de la ciudad de Berlín, donde un americano viene a ayudar, y ahí se desarrolla la trama. Además aparece como un médico, el mismo que aparece en La vida de los otros y que era el actor, o sea, actor alemanes de renombre, importante, vale la pena. Es una producción, yo diría, germano-americana, muy, muy, muy interesante.
Bueno, y ya después, para el año 1986, ¿no?, cuando se celebran los 25 años, el 25 aniversario de la construcción del muro de Berlín, Erich Honecker, a cargo de la RDA en ese momento, va a, en su discurso, él cree, llega a decirlo, que el muro de Berlín iba a durar unos 100 años más, ¿no?, y plantea la idea de que había que construir ahora un muro, un nuevo muro, de cara al siglo XXI. Pero no van a llegar a construirlo porque el mundo estaba cambiando durante esos años.
Bueno, particularmente el mundo estaba cambiando porque ya dijimos que la Alemania Federal va a tomar el libre mercado y va a generar esta migración que va a provocar la construcción del muro. Pero por otra parte, hay que decir que el resto del mundo occidental continuó con las ideas keynesianas. Pero en la década del 70, la situación económica va a colapsar, las decisiones socialistas van a llevar a una inflación desatada, los sindicatos van a paralizar la industria, lo que va a implicar que en el Reino Unido, en el año 79, sea electa Margaret Thatcher. Margaret Thatcher va a mirar, ella admiraba la escuela austriaca, y ella va a tomar las ideas de Friedrich Hayek de mayor libertad política y económica, y copiando lo que se había hecho en Chile después de, con los jóvenes de Chicago, porque hay que entender que Hayek había sido profesor en Chicago. O sea, aunque era austriaco, nadie lo pescaba en Europa. Él juraba que se iba a morir sin que nadie lo pescara. Cuando presentó su currículum para hacer clase en Estados Unidos, nadie lo pescó, excepto la Universidad de Chicago, y eso explica los Chicago Boys posteriormente. Y ella decidió liberar la economía. Ella asumió y tomó algunas medidas, pero necesitaba más mayoría. Justamente vino la guerra de las Malvinas, ella va a ganar la guerra de las Malvinas, va a llamar a la elección anticipada y va a empezar a tomar las medidas que va a ser el capitalismo popular, que es decir, las privatizaciones por una parte y la libertad económica, deja de la fijación de precios, en el fondo libera el mercado. Pero el año 80 además asume en Estados Unidos Ronald Reagan, que va a generar el Reaganomics y que evidentemente va a generar todo lo que hoy día llaman el neoliberalismo, que en realidad es la aplicación del liberalismo clásico una vez más, pero de neo no tiene nada, es más viejo que el hilo negro. Y efectivamente esto va a implicar que Occidente comience a tener un auge y una prosperidad económica, y esto va a ir de la mano con el deterioro macroeconómico de la Unión Soviética, particularmente porque los 70, que son tremendamente paupérrimos en lo económico, se van a complicar aún más con la crisis del petróleo. Eso va a complicar aún más a la Unión Soviética, que va a tener una serie de problemas y va a ser muy dependiente del tema del petróleo, pero además la guerra de Afganistán, que va a terminar con el último,
con el Vietnam, con lo que es Vietnam para Estados Unidos, claro, Afganistán,
y el último prócer grande soviético va a ser Brezhnev. Después de eso, a su muerte, va a asumir Andropov, que va a durar 2 minutos y medio, después Chernenko, que dura 4 minutos 40, y finalmente Gorbachev, que no era mejor, era joven, era distinto, sí, pero que va a asumir con las vacas flaca, estaba
con un
quebrado,
completamente quebrado, y por eso, por esa quiebra económica, esa quiebra del sistema, a Gorbachev no le queda otra que hablar de perestroika y de glasnost. No es porque fuera muy distinto, sino que es porque no le quedan alternativas.
No, y entonces, para demostrar que no era tan distinto, es que glasnost significa transparencia. Recordemos que a Gorbachev se le produce Chernobyl, y de transparencia te lo encargo.
Se queda callado hasta que ya no puede seguir ocultando lo que había ocurrido, el desastre nuclear en la central Vladimir Ilyich Ulyanov. Pripyat.
Claro. No, esa también, esa serie de HBO, es extraordinaria. Sí. Hay capítulos que son realmente impresionantes.
Sí. Así que claro, no le queda otra que hablar de cambios, y ahí es, bueno, ese es el momento en el que se produce además ese mítico discurso en el que Reagan le dice Mr. Gorbachev.
87. Claro. Que eran amigos, porque efectivamente se habían acercado, se hicieron amigos, los Gorbachev, Raisa incluía, que es como la primera mujer que aparece en el mundo soviético, iba ahí a quedarse a las fincas, los Reagan. Después conocen a Margaret Thatcher le dice: Mr. Gorbachev, I hate the communists. Odio a los comunistas. Pero si hicieron amigos,
y amigos, se vieron, la Unión Soviética,
¿no? Coquetean ahí todos con
claro, no.
Y efectivamente ahí se sintió en confianza Reagan y hace ese discurso, pero no fue Reagan el que puso el muro. El muro se cayó porque quebró.
Claro. Quebró porque la situación en la que estaba la Unión Soviética, Gorbachev le dice claramente a Honecker que no puede seguir solventando, que no puede seguir auspiciando, en el fondo, manteniendo,
subsidiando
lo que era toda esta...
Pero a pesar de eso, igual le dio el beso en la boca.
Sí.
¿Por qué se saludaban de beso en la
boca?
Era
una costumbre. Él dijo que le parecía que Honecker era bien cabrón, pero igual le daba los besos en la boca, pero le dice: no lo voy a seguir apoyando.
No te voy a auspiciar
y la verdad, no te voy a auspiciar más. Y entonces queda esa idea, ¿ya? Y con eso ya va a quedar la idea de ese Danke Gorbi. O sea, gracias Gorbi, porque se producen movimientos de la juventud, del pueblo, de los habitantes, que es bastante espontáneo.
Somos un pueblo.
Somos una sola nación, o sea, ya, y el derecho a poder circular libremente. Y entonces queda esa idea de que estos personajes tuvieron algo que ver deliberadamente, pero como tú dices, el muro se cayó solo porque el muro quebró, porque no se podía seguir sosteniendo esa realidad. Y así, de un momento para otro, una información que hubo confusa ese día de agosto,
2 de noviembre,
y finalmente el muro.
No, se parece que autorizaron, sí, parece que autorizaron, abren la frontera, y eso es lo que está muy bien retratado en La vida de los otros. Véanla, porque La vida de los otros es de esas películas extraordinarias que en verdad no pueden seguir respirando si no la ven. Véanla ahora, este fin de semana. Yo sé que ahora es domingo, pero hoy día el domingo en la tarde la pueden buscar, y es una gran, gran película. Y ahora es que hace calor, uno de repente es rico en una película.
Rico en una película, sí. Para que vean ese momento, 9 de noviembre de el año 89. Es el día que cae el muro de Berlín. Y como tú decías al comienzo, no quedan rastros del muro. Pareciera que los alemanes estaban desesperados.
Lo votaron, pero no quedó.
Hacerlo desaparecer lo más rápido posible.
No, y después vinieron los conciertos con unos layouts impresionantes. Imagínate, yo siempre me río porque digo, cuando aquí llegaron los conciertos, llegó Rod Stewart, que creyó que era, pero ya, el celebrity around the world. Nunca pensó que era tan famoso en Chile. No era nada famoso. La gente lo único que quería era un concierto. Le daba lo mismo que cantara, quien fuera. Bueno, eso mismo, imagínate en los de la Alemania, que además el layout era una cosa impresionante. Aparte del The Wall in the Wall, Pink Floyd, pero además hay un concierto donde está Skid Row, está en el fondo, bueno, por supuesto Scorpions, que era una banda alemana, hasta Bon Jovi está en ese layout. No, ese layout, o sea, Pablo Lapalusa, una alpargata vieja al lado de lo que fue ese concierto, que no lo vivimos. O sea, esa generación Yo encuentro que esa generación es lejos la más respetable. No solo porque votó el muro de Berlín, sino que porque vivió ese concierto. Tú sabes, Bárbara, que a mí me encantan los conciertos.
Yo lo sé.
Me encantan los conciertos. Ahora estoy desesperada porque no tengo mis entradas para Coldplay. De verdad, estoy sufriendo. Espero sí, que así que si hay alguien que no está escuchando, que tenga injerencia en Deje Medio, yo quiero entradas para Coldplay.
Bueno, a lo mejor te llega
en una de esas me llegan unas entradas para Coldplay. Bueno, gracias a todos y váyanse a comer ahora su asado con carne de escudero y no se olviden de aquellos que puedan y quieran de hacer su reserva para viajar con nosotros a España. No viajen solamente desde la radio, vamos físicamente, vamos con nosotros, váyanse con nosotros a España porque lo vamos a pasar inolvidable. Así que gracias a todos y nos vemos el próximo domingo.
Fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.